De antes aquí se paraba la gente, veía que había humo aquí en Punta Caracol. Era gente que estaba pidiendo barcos que los vayan a buscar.
¿Por qué no había la otra punta esa?
Porque no había radio para comunicarse.
No había radio para comunicarse. No había
entonces teléfono, hacían no humo para que sepan que haya gente allá y se va el barquito a buscarlo.
Desde que vean humo ahí, es que hay gente ahí que está pidiendo barcos.
Según como los indios. Como los indios.
Sí.
Claro.
De ahí,
La salida de la mercancía venía también por mar. Se iba un barco a Milán Bravo.
Ajá.
A buscar la mercancía.
Muy barato hamaca tantito.
Abastecerse.
Siéntete.
Abastecerse de mercancía. Traía la mercancía por medio del barco, la descargaban aquí. Tenía sus tiendas, minaba el Mario Vaselis. Ese era el que tenía su tienda aquí. Porque don Isabel Santana ese tenía el barco, se llamaba el Carmita. Mario tenía el Manuelito. Eso era lo que. Así que se abastecía de alimentos de la isla.
¿Y esas pocas familias son de los fundadores?
Sí. Aquí la familia Vaselis, Jiménez, Santana. Él, Ancona, son las Andaes, más familias, no me acuerdo ya ahorita, que son los fundadores de la isla.
Y acá.
Ávila, y no, don Teles Ávila, ¿verdad, primo?
Sí. No, de tu abuelo.
Entonces, se trabajaba vivía la gente de la pesca, ahorita la gente vive de la pesca y vive del turismo. Entonces se trabajaba, se recibía pescado, venía un barco de progreso que se llamaba, le decían el venado, venía a comprar pescado, don José, José se llamaba el barco, venía a comprar pescado acá. Ajá, aquí así, había un Domundo Cámara. Hizo un cuarto frío, una empacadora de pescado, se elaboraba, se trabajaba.
¿Ya no existe esa?
No, ya no. Ya no hubo presentó, no sé si presentó quiebra este señor, lo que pasa es que se cerró. Ya no siguió trabajando la empresa esa, porque aquí se hacía el filete, se empacaba y todo eso. Y se transportaba, venían a buscarlo para, lo llevaban a Chilán Bravo, de Chilán Bravo a Progreso, lo exportaban para los Estados Unidos. Langosta, cuando se capturaba la tortuga.
Bueno, hay langosta todavía, ¿no?
Hay langosta, ahorita casualmente estamos en la temporada de la langosta. Y
vamos, te ponen los zapatos, por favor.
Presentó quiebra este señor, ya dejó. No dejó de funcionar lo de la pesca continuó. Entonces se iba la gente, cuando había barco, José Abelardo, se llamaba un barco que venía a comprar pescado. Que era de Romeo Magaña. Ese, cuando la captura de la tortuga, también él estuvo recibiendo, se llevaba las tortugas. O si no, los mismos barcos iban a Cabo Catoche, hacían 8 días ahí, capturaban lo que podía cargar su barco de tortugas y los transportaban a Isla Mujeres, ahí se los pagaban, ya venían con su dinero, su mercancía. De allí, cuando no había barco, la gente se iba, hacía 8 días en Cabo Catoche, o Palo Bravo, o Limbo, donde quieran ir. Boca Iglesia, y nos poníamos a salar pescado, cargábamos sal aquí, gasolina y todo. La gasolina la transportaban también de por acá, la traían en un barco que se llamaba, le decían el jet, le decían porque corría bastante, era de don Arturo Orozco, era de ese señor, era de la colonia de Yucatán. Entonces,
de acá cercana.
Aquí don Carlos Correa era el que vendía la gasolina. Y con otra, no me acuerdo si había otra persona. A eso se dedicaba ese señor. A vender gasolina, a traer ganaditos aquí, los mataban y los vendían. A eso se dedicaba. Bueno, pues ya se iba la gente allá. Mario Vaselis compraba carne de tiburón. El tiburón se procesaba de esta manera. Se capturaba el tiburón. Lo traíamos, sacábamos las aletas, la piel, pues eso sí teníamos que salar nosotros la piel. Y la carne a veces.
¿Y la piel para qué la usaban?
La piel para zapatos, para cinturones. La aleta se procesaba para jabón.
¿Jabón?
Jabón. La aleta ya seca, que parece un pedazo de madera dura. En Japón la comen. Y con muy buen precio. Entonces, ellos recibían ese pescado. El mero salado, tenían más para allá, tenían unos secadores, llamamos secadores de este alto, tenían con malla ciclónica o maderitas de coco, y ahí se secaban ellos su pescado. Ya que lo secaban bien, hacían los fardos, lo empacaban bien y lo mandaban a vender, lo iban a vender. La copra, el coco, se utilizaba aquí, se sacaba la copra, se llevaba a vender, lo llevaban los dueños a vender a Mérida, en la hidrogenadora. Ahí les compraban el coco, la copra ya seca, para moler, para el aceite, para el jabón, para todos los derivados del coco. Y así la gente fue en que entró aquí el turismo, la gente así vivía de antes.
¿Eso que me cuenta que es cuando era usted niña?
Eso que le cuento tiene como 30 o 40, como 30 años que lo dejé de ver. O sea que yo me quité de acá porque yo me fui a Chetumal a vivir. Ajá.
La fuerte sí. De la isla fue el coco primero.
La fuerte fue la, fue
no
la
teníamos,
copra.
No teníamos barcos. No había barcos. Canoitas había nomás.
¿Qué?
Que te ibas a la vela y te jalabas 30 kilos por vida. Ay. Por eso mantenías al pueblo, ¿no? Con 3 o 4 canoitas que había. Por eso salías y te ibas a pescar, jalabas 50, 100 kilos de pescado, te ibas aquí, sí, no ibas lejos, porque estaba el pescado amontonado. Pero ricción, el motor, todo. Bueno, estamos acabándolo nosotros mismos también. Porque si fuera como Estados Unidos tú vas a pescar, vas de pesca. Tienes derecho de traer 4 pescados nada más, 4 peces. Los peces que tú quieras, pero van a ser 4 nada más. Y el resto, que lo que pesques, los tiras al mar.
Ajá.
Por eso tienen mucho peso ahorita por allá ellos, porque protegen.
¿Y cuando nació usted aquí, cómo era acá?
Antiguamente esto. Aquí, como dice él, sí, las embarcaciones se movían por medio de la vela, no había motores. No había bonanza. Con remo habían que estar...
Siempre se mueve.
Para que se va, para que avance. Capturaban sus carnadas y iban a pescar el tiburón. La pesca del tiburón lo hacían de esta manera. Agarraban la carnada, se iban afuera, donde se iban, se fondeaban, llevaban un medio tambo. Ahí trepaban a un delfín, por decir. Lo mataban cuando eso no estaba protegido. El delfín ahorita sí está protegido. Lo ahogaban y se ponía así con el aparejo, lo levantábamos, se cortaba la cabeza y en un tambo se recogía la sangre y se le echaba agua para que no se cuaje. Entonces ya en el fondeadero sacaban, beneficiaban bien, tiraban el engodo, iban abriendo una estela de engodo, una franja de engodo, que venga el animal. Con una seda así, más o menos de este grueso, ponían un cordel en el fondo, por ejemplo, si estaban sobre 9 brazadas de agua, le ponían 8 al cordel. Ahora tiraban uno en la popa, le ponían con boya. En la borda, en la obra muerta, ponían un luchadero. Aquí cruzaba el cordel que se va para el agua, aquí. Iba del otro lado, en la cerreta amarraban una madera así, y en el mástil. Le daban vuelta al cordel. Entonces, uno en el retorno y otro, y dos aquí abajo jalando, cuando pegaba al tiburón. No le soltaban cordel al tiburón, desde que prenda, jálale, todo para adentro. Cuando pegaba, lo amarraban, lo mataban, lo desenganchaban y lo colgaban del otro lado. Tenían colgado un tubo, ahí se amarraba y se colgaba el tiburón. Al otro día, cuando terminaban de pescar, ya lo trepaban, trepaban la carga y empezaban a venir. Así se pescaba el tiburón de antes. Ahora lo pescan con palangre. También se pescaba de antes con palangre, pero con palangre de cadena. Ahora lo pescan con palangre, pero de cordel. Ya más larga la línea, anzuelo más pequeño, pero es al suelo tiburonero, pero amplio,
200 metros,
obligatorio,
400 metros. Sí.
Ahora usted me dice la respuesta de que yo, ¿cuántos años tiene que nací aquí? No, yo no soy de aquí. Yo soy de aquí, del Cuyo, Yucatán. A los 19 años, 20 años, vine a vivir aquí, a Quintana Roo. Y aquí me quedé, en esta área de aquí, más allá adelante, que me compré un terreno, hice mi casa. Y cuando me fui de aquí, por el estudio de mis hijos y todo eso, vendí mi casa, porque no pensé regresar, no pensé que Holbox fuera lo que es hoy. Ahora veo lo que es hoy Holbox y ya sé qué es lo que viene para mañana. Si las autoridades trabajan como deben de trabajar, como merece la isla, esa confianza que le brinda una persona como autoridad, así él, la autoridad debe de brindarles, de corresponder a esa confianza y trabajar para el pueblo, ver por su isla, ver por su comunidad, para que es mejor, se vaya para arriba esto. Yo vine aquí a los, como le vuelvo a decir, a los 20 años.
¿Cuántos años vive acá?
Yo viví aquí 14 años y medio y me fui a Chetumal por el estudio de mis hijos. Casi 15 años viví aquí. Me hice en Chetumal 26 años, 27 años, en que regresé otra vuelta.
¿El otro?
Ya me tocó mi fuego de placas de taxi ahí en Chetumal, renté mis placas y digo, voy a descansar un poco de tanto, 27 años de manejar taxi. Voy a regresar allá, en que vine acá ahora, en febrero vine aquí y estoy trabajando ahorita en la cooperativa de mi hermano, Cholén Costur. Estamos dedicados al tiburón ballena. Y ahí estamos. Si Dios quiere, aquí vamos a quedarnos.
Pues sí.
Pienso, tengo que regresar a Chetumal porque tengo que ver la... Tengo que firmar lo de Hacienda. Mi pago Hacienda, de hecho estoy pagando, estamos pagando nosotros Hacienda, estamos cotizando y tengo que estar firmando cada dos meses.
Ya.
Pero voy a ir de allí y regreso otra vuelta para acá. Así voy a estar haciendo cada dos meses, me voy dos días.
Pues está bien.
Hay más tranquilidad, hay menos. Aquí no oye usted, se mató uno, no oye.
No hay ladrones.
Bueno, eso es otro punto. Ese es otro punto que ha habido un... De febrero para acá tengo conocimiento de como de 18 o 20 robos. Entonces es lo que estaba yo moviendo, porque estuve platicando con muchas, con varias gente, y cómo va a ser posible que Holbox, con esta fuente de trabajo que tiene, esa entrada, ese ingreso que hay aquí, no tenga una agencia del Ministerio Público. Eso no es lógico. Debe haber una agencia del Ministerio Público y hay que solicitarla lo más pronto posible al gobierno, solicitarlo a la Procuraduría de Chetumal, sin brincar ramos, ¿no? Cantunilquí y Chetumal. Hay que hacer esa solicitud para que haya aquí una agencia del Ministerio Público. Holbox ya pide eso.
Claro.
Ya lo necesita.
El otro día
vinieron a vacunar perros. Oh, se lo voy a poner fácil. Viene la gente. En la casa del pueblo estaban despacitando, estaban peluqueando perros. En la casa del pueblo hay unos puestos de comida. Donde venden panuchos, venden tortas y todo eso. Y ahí estaban haciendo eso. Entonces pasó un servidor allá y les dijo, buenos días, digo, disculpe, ¿quién les autorizó a ustedes que vengan a, que estén haciendo este trabajo aquí? No, nadie, dice, es que un amigo nos dijo que aquí había muchos perros y que vengamos a vacunar. Estaban cobrando por vacunar, por desparasitar, por peluquear un perro, estaban cobrando. Entonces digo, pero aquí, ¿quién les dio permiso que hagan ese trabajo ustedes? No, pues nadie. Le digo, mire, yo no soy autoridad. Simplemente soy un ciudadano. Aquí mismo vivo, no tengo hijos aquí. Pero aquí donde están ustedes, miren, tengan un poco ustedes. Según están hablando de sanidad,
y mire, aquí tienen ustedes unos puestos donde están vendiendo comida, aquí están peluqueando perros, aquí están desparasitando animales. Oiga, ¿cómo va a ser posible? Es un poco de infección que están dejando ustedes aquí. Háganle el favor, busquen un lugar apropiado o hablen con la autoridad, porque no habían hablado ni con el alcalde. ¿No? Que el alcalde les designe un lugar para que vayan a hacer un lugar. Aquí hay un centro de salud, en el patio del centro de salud, ahí lo pueden hacer. Hay un centro de salud nuevo y un centro de salud viejo. En ese centro de salud viejo está grande el terreno, ahí pueden hacer este trabajo. Hablen ustedes con el doctor y vayan a hacer ese trabajo. Aquí están llegando muchos niños, mucha gente, mucho foco de infección. Viene el aire, levanta todo. Y usted mismo puede irse a comer una torta en un puesto que está comiendo una infección. Está buscando enfermarse. ¿Por qué? Porque no hay una orden aquí y ustedes mismos que están saben lo que están haciendo, porque no creo que lo ignoren. Va, se quitaron de ahí. ¿Dónde cree usted que fueron? Y yo ya no les dije nada. ¿En el parque? ¿En los juegos? Tantito peor. Donde en los juegos van todos. ¿Quién va al parque? Los niños. Tantito peor. Pues no me quedé con las ganas. Busqué a uno que le dice, a Pica. ¿Cómo se llama? Ricardo, ¿no? Ajá, se lo dije. No sé qué sea del alcalde, de la autoridad, de qué autoridad le tienen dado a él aquí, pero yo se lo dije. Le digo, oye, la verdad, ustedes dan mucho que desear. Platiqué de esto, todo esto que están haciendo no está bien, hombre, carajos. Viene la gente de fuera. Y aunque no viniera la gente de fuera, la gente de aquí. Eso es un foco de infección. ¿Y qué quieres que yo haga? Que yo lo lleve a mi casa. No seas ignorante, le digo. Que busquen un lugar adecuado para que hagan ese trabajo. Otra vez, la autoridad, el mismo. Roban en una casa, va una muchacha y le dice, oye, Pica, qué bueno que vienes, vengo a decirte que aquí robaron. ¿Y qué quieres que yo haga? Pues yo no soy investigador. ¿Qué clase de autoridad es? Entonces yo le dije, mira, Pica, no es que tú seas investigador, tú eres una autoridad. Esta muchacha te está viniendo a dar, te está viniendo a pasar una queja, que te está invitando a que vayas a dar fe de lo que te está demandando ella. Tú vas, das fe de lo que están viendo, que están demandando, levantas un acta, lo turnas al Ministerio Público, se acabó. Te firman de recibido, tú ya turnaste, estás gestionando una investigación. El Ministerio Público está obligado a venir a investigar esos robos. Así de fácil. Mientras ustedes no tomen manos en el asunto, estos robos no se van a acabar. Siempre van a seguir habiendo. ¿Qué clase de autoridad eres? Porque a mí me gusta decir las verdades en su cara, me paro y se las digo. No hablo atrás. ¿No? Digo, de veras que... Y ahí mismo, mi comadre Dora, mi comadre Paulita y los que estaban ahí, Toribia, su tía de él, me dice, Jorge, ¿por qué no te tiras para autoridad, para alcalde? Le digo, ¿quién sabe? Le digo, vamos a ver. Nosotros movemos a la gente y te apoyamos, porque veo que tú tienes forma de maneras de trabajar, ganas de trabajar para el pueblo. Te digo, es que yo, aunque estoy regalado aquí, pero soy de aquí, porque aquí vine a trabajar muchos años y no niego la cruz de mi parroquia, yo soy de aquí. Aunque nací en el Cuyo, pero soy de aquí. Porque aquí me quedé, aquí trabajé muchos años, aquí crecí a mi familia. Aquí empezaron a estudiar, toda la primaria y la secundaria la fueron a estudiar en Chetumal. Cuando yo me fui de aquí, era yo presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Que también me agarraron coraje porque metí mi ley ahí, como debería de ser. Porque las anteriores que habían, agarraban el dinero de la Sociedad de Padres de Familia, se iban a emborrachar en la cantina juntamente con los maestros. Y todo esto se los prohibí. Y por eso me agarraron coraje y hasta el director, que era Adriano Puerto, la traía conmigo. Pero aquí vas a hacer no lo que tú quieras, lo que se debe de hacer. Y de aquí, yo llego en Chetumal y me nombro presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Benito Juárez. Y también a trabajar. Así que ahora regreso para acá. Arrepentido de haberme ido.
fíjese.
Pero por un lado. Y contento por otro lado porque mis hijos estudiaron. Arrepentido de haber vendido mi terreno y mi